aprendí a dar cátedra de ahorrar.
Como dice.
En Escolares Jumbo estamos dando cátedra de ahorro, porque en agosto te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que lo uses en septiembre en todo lo que quieras. Escolares Jumbo, lo máximo.
El Centro Médico Central Romana amplía su cobertura en la cartera de aseguradoras de salud, aceptando ahora las siguientes: ARS, CIMAC, Senasa, Universal, PALIC, ARLSSS, Humano, Futuro y ARS Reservas. Se aceptan además los más renombrados seguros internacionales de Europa y Estados Unidos. El Centro Médico Central Romana cuenta con la más alta tecnología médica en la región este, ofreciendo garantía de salud y confort al alcance de todos. Más de 100 años al servicio de la comunidad.
Agua El Edén, un paraíso de pureza para tu salud. Agua El Edén es totalmente refrescante, pura. Es un agua con alta calidad, la cual está certificada por Digenor. Te recomendamos que consumas la mejor agua del este y que compres nuestros diferentes productos: botellones, fundas de agua, botellitas, fundas de hielo, las cuales contienen 14 libras, como ninguna en el este. Agua El Edén. Pídela en los diferentes establecimientos. Llámanos al 809-556-5403. Agua El Edén, un paraíso de pureza para tu salud.
Para hablar de deportes hay que estar documentado. Ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo, todo sobre el acontecer deportivo. Amor FM 91.9, la mejor para escuchar, presenta Deportes al Mediodía.
Sean todos bienvenidos a Deportes al Mediodía, la Universidad Deportiva Radial, a través de Amor FM 91.9. Nosotros listos, ready, para llevarles las principales informaciones del mundo deportivo. Pónganse cómodos porque arranca Deportes al Mediodía. Agradecemos a cada uno de ustedes por su fiel sintonía. Gracias a todos por estar en contacto con nosotros ya en la Universidad Deportiva Radial, a través de Amor 91.9 FM, la mejor para escuchar. Aquí estamos para conversar sobre el mundo deportivo. Gracias a ustedes que nos sintonizan en el dial 91.9, también a todo el que se conecta en YouTube, Amor FM 91.9. Nuestra línea telefónica es el 809-550-9190 para entrar en contacto directo con nosotros. Y nada, desearles a ustedes una feliz tarde, un feliz meridiano, un buen provecho y que sobre todo el resto del día sea en paz y tranquilidad. Coordinación técnica de Avi de la Cruz, conducción de un servidor Diego Guzmán, me acompaña Henry Heredia, más adelante también Alejandro Crispín, para desmenuzar todos los temas que tenemos preparados para ustedes. Saludos, Henry.
Sí, muy buenas tardes, de verdad, feliz, contento de estar aquí en lo que es la Universidad Deportiva Radial, Deporte al Mediodía, y de verdad, como siempre, con muchas cosas importantes del maravilloso mundo de los deportes. Hoy, miércoles 20 de agosto.
Jueves
20 de agosto, de verdad. Hoy tenemos la agenda cargada de informaciones deportivas, tanto nacional, internacional, como también local. Así que tranquilo ahí, que ya la Universidad Deportiva Radial está en el aire.
Así que ya ustedes saben, gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Mucha, pero mucha información aquí en Deportes al Mediodía. Esta semana, Henry, ha estado bien cargada de informaciones. Sabes que en estas semanas se realizaron los distintos actos de reconocimientos a los medallistas romanenses.
Sí.
En los recién finalizados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Cada alcaldía realizó su acto, Guaymate, Villahermosa y La Romana, así como también un acto central donde preparado por la UDERO, la Unión Deportiva Romanense, junto a todas las autoridades municipales y provinciales, donde también pues reconocieron a nuestros 9 medallistas en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Para muchos, ellos estarán de vacaciones ahora, pero no. La mayoría estarán participando a partir de este fin de semana en el clásico de atletismo Félix Sánchez, que se va a desarrollar allá mismo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, una iniciativa de nuestra leyenda y el mayor atleta olímpico de la República Dominicana, Félix Sánchez, quien celebrará su gran clásico. Para este fin de semana se estará escenificando el clásico Félix Sánchez y se espera podamos ver allí corriendo a Fiordalisa Cofil, igual a Gerald Núñez, pupilo de Félix, Ana José Timá en salto triple, Marisabel Senyú en salto alto. Todos ellos estarán participando este sábado 22 de agosto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez desde todo el día, con entrada gratuita, en este evento que reunirá atletas de más de 20 países y cuenta con la categoría de Silver de la World Athletics Continental Tour. El mismo será gratis para todo el público, también será transmitido por RTV Canal 4, Radio Televisión Dominicana, y en streaming, o sea, directo en YouTube, por Panam Sport Channel. Allí estarán las modalidades de velocidad, vallas, saltos, lanzamientos y relevos en esta sexta edición del clásico Félix Sánchez. Así que se va a correr destacados talentos nacionales e internacionales se darán cita en este evento. Y Henry, esto forma parte de los eventos que regularmente participan nuestros atletas, que quizás no hay tantas cámaras como es los Juegos Centroamericanos, sí, sí, pero que en estos tipos de competencias ellos también consiguen logros.
Sí, no, claro, y aparte de eso es como un evento para mantenerlo, como dicen, en el fuego, porque ustedes saben que esos muchachos necesitan hacer esa clase de eventos internacionales para ir preparándose, porque es como estábamos diciendo en los días pasados, ya vienen unos que otros torneos internacionales. Uh-huh. se asoma ya lo que es el Panamericano de Lima, Perú. Todo eso va en ciclo organizándose. ¿Para qué? Para llegar a ese evento internacional sumamente preparado y poder optar por medalla. Eso es lo que hace cada disciplina, va preparándose para llegar a esos grandes eventos.
Así que ya lo saben, ahí está la información sobre pues el detalle de estas diferentes disciplinas y modalidades que se estarán llevando a cabo en el clásico Félix Sánchez, que se celebrará este fin de semana en el Estadio Olímpico. De hecho, el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Henry, más informaciones en el ámbito local, como siempre La Romana primero, con mucha información en el ámbito local, y hay que destacar sobre el Salón de la Fama o el Pabellón de la Fama del deporte romanense.
Sí.
Siguen los preparativos con miras al ceremonial del Pabellón de la Fama del deporte romanense. Hay que destacar que ya sigue el anuncio, o mejor dicho, continúan los anuncios de los próximos exaltados en este décimo ceremonial del Salón de la Fama del deporte romanense. Y precisamente comentamos, porque hoy se da a conocer tres
nuevos miembros,
tres nuevos exaltados que llegarán al pabellón de la fama del deporte romanense. Se trata de los nuevos elegidos anunciados en el día de hoy. Incluyen a Fausto del Rosario Mercedes, el boxeo, Francisco Sánchez Gautrots, boxeo, y el ex campeón mundial Julio Gervasio. Ellos tres, todos ex miembros de la selección nacional superior y ganadores de medallas en eventos internacionales, estos tres nuevos deportistas han sido anunciados que serán exaltados en el décimo ceremonial del pabellón de la fama del deporte romanense. Con Gervasio, Rosario Mercedes y Sánchez Gautrox, ahora sumamos 9 elegidos para la inmortalidad del Salón de la Fama de la Romana, acto que se celebrará este próximo domingo 6 de septiembre en el auditorio de la Alianza Juvenil por el Deporte y la Cultura, 10 de la mañana, dicho auditorio ubicado en el sector de Buenavista Norte. José Reyes, presidente del Comité Permanente del Salón de la Fama del Deporte de la Romana, recordó que son 12 deportistas que serán exaltados.
Oh, todavía faltan 3.
Y que restan 3 por ser anunciados para la próxima semana. Previamente ya fueron anunciados en béisbol Edwin Encarnación, Demetrio Santana Guerrero como propulsor, Rafael Perucho Contreras en béisbol, Santo Araújo en baloncesto, Maribel de Asa
en atletismo,
y ahora estos 3 boxeadores, repito, el ex campeón mundial Julio Gervasio, Fausto del Rosario Mercedes y Francisco Sánchez Gautrox. El niño campeón Julio Gervasio, para hablar un poco de su trayectoria, nació en La Romana el 2 de octubre de 1967. Se inició muy joven en el boxeo. Ya en 1980, con apenas 13 años, conquistó medalla de oro en las 85 libras del torneo de novatos de La Romana, sorprendiendo a todos con su gran pegada a tan corta edad. Su destacada actuación le valió o le abrió puertas a participar en eventos internacionales como en Puerto Rico, y luego dar paso o salto al profesionalismo en 1985, debutando ante el puertorriqueño Félix Llano, a quien derrotó por nocaut en el primer asalto. Su ascenso fue meteórico, y ya para 1987 acumulaba 15 victorias, 12 de ellas por la vía rápida, el nocaut, convirtiéndose en el principal contendiente de Luis Espinosa, quien hasta noviembre de ese año ostentaba el campeonato mundial de la división Super Gallo, y luego Julio Gervasio en el año 87, ese mismo año, logró derrotarlo y cumplir su sueño de ser campeón universal de la AMB, Asociación Mundial de Boxeo. Julio Gervasio cerró su carrera con 30 victorias, 23 por la vía del knockout, 7 derrotas y 2 empates. Hablar entonces de Rosario, del Rosario Mercedes. Hablar también, Henry, de Fausto del Rosario Mercedes.
Sí, mira, Fausto del Rosario Mercedes nació en el sector Bancola el 14 de enero del 1971. Fausto Rosario Mercedes comenzó desde muy joven su formación en el boxeo, en el club de Papagayo, bajo las orientaciones de los maestros Popo Pérez y Víctor Pascual. Desde sus primeros años mostró condiciones excepcionales. En el 1984 se consagró campeón nacional infantil. 2 años después conquistó el campeonato nacional juvenil, título que mantuvo hasta el 1989, cuando obtuvo la medalla de bronce en el Mundial Juvenil de Boxeo celebrado en Puerto Rico. Su regreso se integró al Círculo Deportivo Militar de la Fuerza Aérea Dominicana, donde se coronó campeón del circuito en los 48 kilogramos. En el 1991 conquistó la medalla de oro en los Juegos Deportivos Nacionales y se convirtió en habitual medallista de competencias nacionales en la Copa Internacional de Boxeo Romanense ante su público. Triunfó en la edición 1989, 1990 y 1992, acumulando 5 medallas en total. Su trayectoria alcanzó uno de sus puntos más altos con su participación en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 1992-1993. Conquistó medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Salina, Ecuador, y posteriormente anunció su retiro.
En el caso de Sánchez Gautrox, orgullo del sector Río Salado, nació el 2 de marzo de 1955. Francisco Sánchez Gautrox encontró en el boxeo su gran pasión, motivado desde joven por las transmisiones de los combates, donde allí seguía su entusiasmo. Este se formó bajo la tutela del entrenador Juan Jiménez. En 1973 comenzó a ganar reconocimiento nacional al integrar la selección dominicana que participó en los Centroamericanos de Boxeo en México, donde conquistó la medalla de oro. Ese resultado le permitió formar parte del equipo dominicano que compitió en Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en República Dominicana en 1974, donde obtuvo la medalla de bronce. En el 75, como integrante del equipo que representó a la Romana en el primer Campeonato Nacional de Boxeo, ganó medalla de oro en los 51 kilogramos. En el 76, gana medalla de oro en los 54 kilogramos, convirtiéndose uno de los pocos púgiles en conquistar campeonato en categorías diferentes. Su talento lo llevó a representar al país en competencias internacionales, incluyendo el Campeonato Mundial de Boxeo y los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Con estas tres figuras,
sí,
el Salón de la Fama del Deporte Romanense continúa dando forma al evento de la clase 2026, que será su décimo ceremonial. Henry, tú que conoces más del boxeo, de la historia, hablar de Gervasio Sánchez Gautrox, de Rosario Mercedes, realmente para las nuevas generaciones, aquellos que no lo vieron, ¿son merecedores ellos de esta distinción?
Sí, mira, de verdad los tres son merecedores de esta distinción, pero Gervasio, claro, fue mucho más hacia allá que ellos, porque Gervasio se convirtió en campeón
mundial,
un boxeador con una, ¿cómo te digo?, con un boxeo, señores, en ese momento, con un boxeo muy depurado, con un boxeo sumamente importante, y por ende consigue ser campeón mundial, que su carrera prácticamente la hizo en Puerto Rico. Recientemente murió,
no hace mucho,
sí. Recientemente murió, y de verdad fue una pena ver partir a un boxeador de la talla de Julio Gervasio, que todo el mundo sabe, fue uno de los boxeadores más emblemáticos, no solo de la Romana, sino del país, porque tenía condiciones excepcionales. Lamentablemente, sabe que algunos que otros, cuando ya caen al ocaso de su carrera, pues entonces toman otro carril que no es el adecuado. Pero Gervasio, en su momento, tenía que estar entre uno de los boxeadores más emblemático, con mejor boxeo del mundo, y eso a nosotros debe de llenarnos de orgullo, porque realmente fue un romanense, y de verdad para nosotros es sumamente importante.
Hace poco falleció Julio Gervasio, exactamente el 27 de junio de este mismo año,
sí,
2026, fallece Gervasio, ex campeón mundial super gallo de la AMB, y bueno, lamentamos su fallecimiento, y en medio de, pues, meses después llega la noticia de que será exaltado al pabellón de la fama del deporte romanense. En el caso de los otros, porque hemos hablado de Julio Gervasio, que fue campeón mundial, pero viendo la trayectoria de Fausto del Rosario Mercedes, de que tuvo medallas de oro en campeonato nacional infantil, luego en campeonato nacional juvenil. Hay que destacar de que él conquistó oro en los Juegos Deportivos Nacionales de 1991, oro en la Copa Internacional de Boxeo Romana del 89, 90 y 92, que hay que destacar que ese evento, la Copa Internacional de Boxeo Romana, era el mejor evento de
del
boxeo
Caribe,
del Caribe.
Porque muchos, perdón que te interrumpa, Diego, muchos países cogían a la Copa Romana como una proyección para eventos sumamente grandes, o sea, que era importante.
Y del mismo modo también, Sánchez Gautrox consiguió su punto más alto de su carrera, logrando participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, y logrando una medalla de plata en Panamericanos, los Juegos Panamericanos del 93. En el caso de Sánchez Gautrox, también tuvo una destacada participación en su juventud, participó en Juegos Centroamericanos en República Dominicana 1974, y en el 76 llega a participar en los Juegos Olímpicos de Montreal. O sea, que eso te habla de que eran boxeadores de bastante talento y que llegaron a representar al país en las más altas competencias internacionales. Ellos tres son de nuestra ciudad de La Romana. Hasta el momento van 9 anunciados. Son los siguientes, repito: Edwin Encarnación en béisbol, Rafael Perucho Contreras béisbol, Demetrio Santana Guerrero propulsor, Maribel de Asa en atletismo, Santo Araújo baloncesto, y estos tres boxeadores, Julio Gervasio, Fausto de Rosario Mercedes y Francisco Sánchez Gautrox.
Diego, mira, para que tú veas, para que para ilustrar un poquito a lo que es nuestros radios oyentes.
Ajá.
Ahí tú puedes ver lo que era el boxeo en esos años,
la calidad
de boxeadores que había en República Dominicana. Mírelo ahí, prácticamente muchos exaltados al Salón de la Fama, boxeadores, porque reunían las condiciones.
Definitivamente. Me pregunta por aquí vía WhatsApp. Recuerde que usted puede llamarnos también al
809-550-9190.
Pregunta el veterano. Diego, una pregunta. ¿Miguel Mercedes está en el Salón de la Fama del Deporte Romanense?
Sí.
Es correcto. Sí. En el pasado ceremonial.
Sí, fue exaltado.
En el año 2024, para el noveno ceremonial, fue exaltado Miguel Mercedes.
¿Quién? Su hermano también. Su hermano también.
Eso te iba a decir. Explica, Henry, quién es Miguel Mercedes.
Sí. Miguel Mercedes, uno de los boxeadores más importantes de los años 80 de República Dominicana. Señores, ustedes ven a Miguel Mercedes caminando en las calles de La Romana.
Sí,
muy humilde. Usted no sabe que uno de los boxeadores, de hecho, honestamente, te lo digo porque mucha gente de esa camada decía que él era Miguel Mercedes, mejor que Leoncio Mercedes. Oiga, que Miguel Mercedes era mejor que Leoncio Mercedes.
Y ellos
mucho mejor boxeador.
Eran hermanos.
Exactamente.
Eran hermanos.
Y Leoncio fue campeón mundial.
Sí.
Eso te habla de que Miguel Mercedes fue un extraordinario boxeador. Lo que pasa es, señores, que en esos tiempos no se ayudaba mucho al boxeo, al boxeador. Ahora sí, porque ahora hay muchos manejadores que te manejan la carrera, tú no tienes que hacer nada,
te ayudan a
¿entiendes?
A
pero dar en ese entonces tú tenías que boxear, pero también tenías que trabajar, tenías que, como dice, buscártela. Pero sí, ahora hay mucho más comodidades para un boxeador, prepararse, para un boxeador llegar a ciertos niveles.
Vamos a recibir llamadas. Buenas. Y Lu, adelante.
Hello, Dieguito.
Dígame.
Enrique el Gobero reportando sintonía como siempre.
Claro que sí, lo que le gusta, Enrique.
Claro que sí. Para decirle al amigo Heredia, mejor boxeador que Leoncio Mercedes nunca lo fue.
Bueno.
Ahora, si usted me dice que era un mejor pegador, pegaba más duro, sí.
Enrique.
Pero mejor boxeador, no.
Enrique.
Está sí. bien, está bien.
Lo que lo conocieron y estaban muy de cerca.
Pero mi hermano, Yo me crié ahí. En
no, pero yo te estoy diciendo de los conocedores, de los técnicos, decían que Miguel Mercedes era mucho mejor boxeador que Leoncio.
Dígale que vayan a un debate conmigo, porque yo conocí a esos boxeadores. Porque yo vivía ahí mismo.
Bueno,
en
pero,
la Yampita y la pelea. Entonces,
no, no, pero está bien. No vamos a entrar. No vamos a entrar, no vamos a entrar. Oiga, en contienda con eso. Decirle, los dos son buenos.
Déjeme decirle.
Enrique sabe de eso, Henry. Espérate. ¿No? Dime, Henry. Dime. Pérez,
aquí traían un Enrique. Equipo de la capital llamado el Maquiteria.
Ajá.
Entre ellos traían el cañonero Baloy, el hijo de Cuco Baloy. Pero que va, no le sabían a nada a los boxeadores de aquí.
Ajá.
Yo te digo públicamente, Miguel era más pegador que Leoncio Mercedes, okay. Pero más boxeador no.
Okay, okay.
Pero hay, si van a exaltar boxeadores, hay que exaltar casi todo, porque tenemos aquí también un Melvin de León, Gambao.
No, fue, está Cava, exaltado el Salón de la Fama.
Sí. José Dolores Cava Papalán.
También.
Pablo Bay.
También.
Rivera, Héctor Rivera, Samuel Edward. Mi hermano, yo conozco todos esos boxeadores.
O
yo viví ahí.
No, pero yo no estoy diciendo lo contrario.
Pero mejor que Leoncio Mercedes.
Está bien.
Como boxeador, nunca.
Perfecto.
Ahora, si tú me dices pegada, sí. Perfecto. Tenía más pegada.
Gracias, mi queridísimo Enrique.
Un técnico, Enrique, en boxeo.
Enrique el Gomero.
Sí.
Con nosotros, mi querido Alejandro Crispín.
Saludos, Diego Guzmán, Henry Heredia, escuchando a nuestro Radio Escucha, Enrique, técnico en boxeo.
Es duro.
¿Qué tú crees, Heredia? ¿Que Enrique no sabe de boxeo?
Lo que tú dices.
No.
Es duro, Jesús.
Acá.
Digo, Enrique el Gomero.
Enrique el Gomero es duro.
Saludos para Eduard Rijo, Eduard Valiente, que le encantan las llamadas de Enrique el Gomero.
Ya.
Muy duro, ¿verdad que sí?
Sí, duro.
No, Enrique tiene una legión de personas que están siempre esperando esa llamada de Enrique Romero, claro.
El más interactivo.
Sí. Buenas, Lu.
Yo lo que pensaba que Henry sabía de boxeo, pero Enrique sabe más.
Carlos Báez. Qué barbaridad. Mira, antes de la pausa, decirles a ustedes que hoy, esta tarde, se estará escenificando la rueda de prensa de el evento Corazón de Barrio, Team Solimán, Team Colomé, donde en el restaurante Papacito, 5 de la tarde, se estará eligiendo los jugadores, el draft. Es tipo juego de estrellas entre Jason Colomé y Elías Solimán. Cada uno de ellos elegirán su equipo. Y viernes 11 y sábado 12 de septiembre darán salto al centro en el Polideportivo Leoncio Mercedes. Un evento de los Toros de la Aviación y Ángel Production. Dice por aquí Daniel Disla Rijo, Enrique sabe de eso. Ey, pero ya Enrique empezó. Ey, dice por aquí, ¿quién
no
más?
No le busquen la boca, Enrique.
Vamos con el reporte de Martín Silvestre. Ayer no hubo juego.
Oh,
en la Liga Miguel Olivo Sabiñón.
Pero y entonces, ¿qué reporte va a dar?
Bueno, pero
el reporte es que no hubo juego.
Tenemos partido hoy, Henry, también.
Pero tú no sabes.
Bueno,
tú te imaginas que sí. Vamos con el reporte de las Grandes Ligas. No hubo juego ayer. No, pero así no.
Si el clima lo permite.
Recuérdate que ayer estaba más o menos así el clima y en vuelta de unos minutos cambió, pero vamos a esperar, nadie sabe.
Bueno, ya lo saben, eso tengo en breve. Y después de la pausa hablaremos de la gran cartelera de Grandes Ligas ayer a casa llena. Hablamos de los comodines, cómo están las posiciones en el béisbol, bueno, de Grandes Ligas. Continúa Luis Arráez tomando ventaja en el liderato de bateo, también en el liderato de hits. Durísimo.
No lo agarra nada.
Tatis Jr. modo showman.
Ey. Pero con el bate y a la defensiva también.
Hablamos de todo eso y más aquí en Deportes al Mediodía ante nuestro compañero Martín Silvestre.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes a todos. Buenas tardes, bendiciones para todos los que están en sintonía con nosotros. La Universidad Deportiva Radial, hoy jueves 20 de agosto 2026. Es para llevarle la información. Anoche no hubo partido aquí en el estadio Isa Soró por motivo que ya conocemos, motivo de la lluvia. El día de ayer cayó bastante agua por acá, por los predios del estadio y también en toda la provincia de La Romana. Por eso no hubo partido el día de ayer, fueron pospuestos los partidos ayer. Ayer se iba efectuando partidazo aquí entre el equipo de Casa de Campo y Agronomía. Así que entonces para hoy jueves, el partido entre Cajuiles y el equipo de Fulfural a las 7 de la noche, si Dios lo permite. Si no llueve, tendrá partido esta noche aquí el equipo de Fulfural versus Cajuiles. Es todo lo que tenemos para ustedes, la Universidad Deportiva Radial. Pasen feliz resto de la tarde. Bye bye.
A nombre de Jumbo, por Amor FM, Deportes al Mediodía.
Cátedra de ahorrar.
Como dice.
En Escolares Jumbo estamos dando cátedra de ahorro, porque en agosto te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que lo uses en septiembre en todo lo que quieras. Escolares Jumbo, lo máximo.
Si te gusta el deporte, esto te va a encantar. Deporte 026, el podcast. Con entrevistas a atletas activos y retirados donde cuentan sus grandes historias. Espéralo por YouTube todos los lunes. Suscríbete, comparte y comenta. Ponte al día porque esto no es lo mismo de siempre. Producido por Diego Guzmán y Raymond Berroa. Deporte 026, el podcast.
Agua El Edén. Un paraíso de pureza para tu salud. Agua El Edén es totalmente refrescante, pura. Es un agua con alta calidad, la cual está certificada por Digenor. Te recomendamos que consumas la mejor agua del este y que compres nuestros diferentes productos. Botellones, fundas de agua, botellitas, fundas de hielo, las cuales contienen 14 libras, como ninguna en el este. Agua El Edén. Pídela en los diferentes establecimientos. Llámanos al 809-556-5403. Agua El Edén, un paraíso de pureza para tu salud.
Ya llegó a La Romana, Santana Group y RB Wood Design. Santana Group y RB Wood Design. Diseñamos y construimos espacios innovadores que reflejan tu estilo de vida. Desde modernos apartamentos hasta lujosas casas. Santana Group y RB Wood Design. Creamos hogares donde cada detalle importa. Descubre tu nuevo hogar en Santana Group, donde la calidad y la innovación se unen. Visítanos. Estamos en la Avenida Padre Abreu, número 55 en La Romana. Síguenos en Instagram, Santana Group Cero. Santana Group y RD Wood Design. Transformamos sueños en realidad.
En Media Luna nos hemos renovado para ti. Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso. La pasión por la artesanía. Todo lo que necesitas para dar vida a tus proyectos está aquí. Hilos de algodón, acrílico, lana y trapillo. Perfectos para crochet, macramé, bordados, amigurumis, ropitas de bebé y tejidos únicos. Contamos también con agujas, accesorios para tejidos y carteras, ideales para agregar ese toque especial a tus diseños. Además, descubre nuestra joyería moderna y vanguardista y personaliza tazas, vasos, botellas térmicas, jarras cerveceras, bolsos y paños de cocina. Media Luna es arte, calidad y creatividad sin límites. Visítanos en la calle séptima, número 6, Preconca La Romana, en el mismo local del grupo de medios Micheli. Síguenos en Instagram, @medialunadr. Te esperamos en Media Luna, donde la artesanía cobra vida.
Estamos aquí en Deportes al Mediodía. Más informaciones sobre La Romana primero, y es que para este próximo sábado, para este próximo domingo dará inicio el gran torneo de baloncesto interdepartamental del Central Romana Corporation, con la participación de 6 equipos. Tráfico, Contraloría, Taller y Molino, Furfural, Fabricación y Recursos Humanos serán los 6 conjuntos participantes en otra edición más del torneo interdepartamental de baloncesto del Central Romana Corporation. Este domingo, 4:30 de la tarde, gran inauguración en el techado de Quisqueya, así que usted no se lo pierda. Es una tradición ya del deporte romanense. Muchas personas se dan cita a esta Copa Interdepartamental de Baloncesto del Central Romana, otro evento organizado por el Departamento de Actividades Deportivas de la empresa Central Romana Corporation. Recientemente, hace poco terminó softball femenino. Se ha estado jugando fútbol, voleibol, más softball también en los batelles, como siempre, bien activa esta área deportiva del Central Romana. Más información a nivel nacional, Henry. Hay que decir,
sí,
Crispín, que los equipos de Lidón siguen brindando información. Ayer fueron los Leones del Escogido quienes presentaron su staff de coaches y prácticamente pues era lo que se esperaba. Repite todo el staff de coaches, o lógicamente por tratarse del conjunto campeón. Ramón Santiago, quien es el, repite como manager del equipo rojo, tendrá como coach de picheo a Tuey Mendoza, coach de bateo a Jorge Mejía, coach de banca Rodney Paulino, exjugador de este equipo, sí, y hasta en Grandes Ligas. Charlie Valerio, en su segunda temporada, tendrá el puesto de asistente del dirigente. Guadalupe Javalera será el coach de primera y Héctor de la Cruz La Manta,
de tercera,
el coach de tercera. Roberto Girón, coach de bullpen, mejor conocido como Isabel Girón.
Sí.
Reni Pérez, coach de catcher. Ramón Lugo, Juan Mota y Alex Armán repiten también como coaches. ¿Sabe que este equipo de Escogido tiene a 2 coaches de los viejos, pero que están ahora en la era nueva, que son La Manta, Héctor de la Cruz,
que fue varias veces manager,
sí,
de hecho manager de los Toros también,
e Isabel Girón, quien es coach de bullpen. Tú sabes que ese
hermano de Roberto Girón,
bueno, es Roberto Girón, hermano de Isabel Girón.
Isabel Girón,
sí, hermano es Roberto Girón. Entonces,
qué peculiar ese nombre, Isabel.
No hay una historia, todo el mundo esa historia así. Oye, ¿qué sucede? Me refiero al tema de La Manta porque...
Pero explíquese, como usted dice, vieja de la nueva, como que ahí yo usted no...
Como que, no, sin ofender, pero que había una cuadra de veteranos.
Sí.
¿Verdad? Que era lo que uno siempre veía en Lidón.
Lo mismo,
José, sí, Offerman, Héctor de la Cruz La Manta, Félix Fermín, el gato.
Sí.
¿Verdad?
Entre otros... ¿Tú sabes quién siempre estaba como coach?
Arturo de Freites.
Sí. Arturo de Freites. También... Este en San Francisco,
Bonnie Castillo. Claro, esos son los coches, sí, que de siempre, que, en la pelota dominicana. Oye,
casi 20 años.
Julián Yang.
Sí. Julián Yang.
¿Entiendes?
Sambo.
Ramón Sambo.
En Las Águilas, ahora han renovado, pero había muchos coches de mucho tiempo.
Fernando Hernández, que era el coach de picheo de Las Águilas,
el cuchillo,
el lanzador,
el cuchillo, sí, todo eso eran los coaches que uno veía en la Lidón. Ahora hay una serie de muchachos jóvenes. Eso comenzó a llegar con Audo Vicente, que se convirtió en el manager más joven en obtener una corona.
Sí.
Luego llegó Luis Rojas, también manager joven en obtener corona.
Y ahí siguió. El hijo de Tony Peña también.
Tony Peña Jr.
Que fue shortstop con
TJ Peña.
Ahí comenzó está, ahí a renovarse.
Entonces, Gilbert Gómez, sí, ahora del Licey. Héctor Borg, que ahora estará con las, sí, Estrellas. Uh-huh. Joven dirigente.
Sí, sí.
Víctor Esteves.
Nueva camada. Okay. Exactamente. Víctor Esteves, que también dirigió, pero muy poco. Pero ya el año pasado dirigió a los Toros del Este, exitosamente, y este año repite.
El año pasado dirigió a los Gigantes José Leger, dirigente joven también.
Joven también.
Sí. Buenas. Coaches legendarios de la pelota dominicana.
¿Cómo se llama también el manager de Las Águilas? El colombiano.
Luis Urueta.
Sí, Urueta.
Mira, también ahí está.
Que ha ganado.
Sí.
Aquí. Yo creo que el más viejo es Ramón Santiago.
Sí.
Buenas.
De esa nueva camada.
De ese grupo, sí.
Dieguito.
Dígame.
No recuerdo bien a quién fue que Leo le quitó el título. Verifique que si fue a Charlie Magri.
¿Qué Leo?
El Leoncio Mercedes.
No, fue a
¿No fue a Charlie Magri?
No. Fue... Ay, se me escapa ahora el nombre.
Lo tenía ahí, gente.
Sí, es... Palmare, algo así que se llama.
Yo pensé que había sido Charlie Magri.
No. Perfecto.
Enrique, okay. Un coach legendario de la pelota dominicana, se fue Enrique el Gomero.
No, pero él va a llamar otra vez.
Dice que consiguió el título mundial de peso mosca en el 82 al vencer al campeón mexicano Freddy Castillo.
Sí.
Y también, vamos a ver...
Defendió ahí el título también ante...
Vamos a ver, buenas.
Un argentino ahí también.
Recojan.
¡Ey, veterano!
Yo soy experto en boxeo, ¿eh?
Ey. Bueno.
Venga.
Mira, la pelea más dura para mí de Leo Mercedes se dio en el Estadio Romana con el Monito Díaz.
¿En amateur?
No, profesional. Monito Díaz se llamaba.
Perfecto. Dice aquí, gracias, veterano, por su llamada. Hizo su debut en el boxeo en el 78 frente al estadounidense Darryl Jones. Enfrentó a grandes rivales de la época como Joe Olivo. Dice que Guti Espada en Mérida, México.
Ese.
Superó por la vía del knockout en el 81. Y esa pelea fue la que le abrió las puertas para la cita mundialista.
Que no fue, él no lo llevaron como favorito.
Sí.
Fue prácticamente una sorpresa que él dio.
A Guti
Espada. Porque Espada era el favorito de, para ganar esa pelea. Y el Leoncio le dio una paliza.
En el 82 conquista el cinturón mundial de peso mosca ganando al mexicano Freddy Castillo. Esa pelea fue en Los Ángeles, California. Pierde la corona 4 meses después ante el británico Charlie Magri por nocaut técnico en el séptimo round. Después de eso, Mercedes siguió boxeando y venció al futuro retador mundial Alonso González. Dice que también perdió en 12 asaltos ante el futuro campeón mundial Raúl Jíbaro Pérez. El retiro vino después de una de sus reyertas con Dávila, con Alberto Dávila, ex campeón mundial de peso gallo en Los Ángeles, Estados Unidos, 1985. Leoncio cosechó una foja de 14 triunfos, 12 derrotas, 2 empates, solo 3 de esas 14 victorias por la vía del knockout. Su muerte, lamentablemente, fue en 1985 a los 32 años de edad en un incidente de tipo personal provocado en esta ciudad de La Romana. La nota la leo.
No.
Henry, lo
no.
Que dice. Ovid.
No. Está
el
bien,
que
también.
sabe.
Sí, sí.
Y lo dice así. No hay que abundar.
Sí, porque mucha gente tal vez ni sepa realmente quien lo ocasionó la muerte de Leoncio.
Está bien, vamos a seguir en lo que nosotros estábamos en los coches. Tú sabes, no me gusta entrar en esos temas. Tú sabes que hay que... Bueno, ¿qué te digo?
Coaches legendarios de la pelota dominicana.
De la Lidón, Rafaelín Ramírez. Buenas. Y Lou.
Dieguito.
Dígame.
Es que no me equivoco. Yo sabía que alguien había peleado con Charlie Magri. Pero yo no me acordaba si era el Leoncio Mercedes.
Sí, fue
Leoncio. O Charlie Magri.
Sí, perfecto.
Y oiga bien, ya brevemente, le voy a hablar de Franco Tro. Franco Tro aportó mucho, pero no era que él era un tremendo boxeador. Pegaba, sí, pero no boxeaba. Francisco Sánchez Gostró. Él llegó a pelear en Medellín, Colombia. Verifiquen.
Gracias.
Porque yo sé todo eso.
Gracias, Enrique, por su llamada. Enrique, ¿qué otros...
Legendario
de Lidón?
Mira, legendario aquí en
Los Toros.
Cabo Millo. Cabo,
sí,
Millo.
Cabo Millo.
Y el difunto Cabo Rafael Cabo Millo, que en estos días, Diego, vi, me dio mucha tristeza porque vi una foto de él y su hijo, que era el
la
antiguo
mascota.
La mascota. Oye, de verdad digo, mira, los dos se fueron de este mundo, de verdad.
Sí. Entonces, al igual que el Escogido, hace unos días las Estrellas anunciaron su staff de coaches. Uh-huh. Y cada conjunto está, verdad, anunciando su staff para esta venidera campaña de la pelota Dominicana. Mira,
otro COA.
16 de octubre y miércoles 9 de septiembre
otro COA, será el draft. Rafael Landestoy.
Sí. Con el equipo del Licey, Timoniel Pérez. No,
que es, ¿cómo te digo? Emblemático de ahí. Sí, porque fue, jugó con ese equipo y se formó con ese equipo todo.
Fue manager, gerente.
Sí. Todo. Con el equipo de, sí, de los Tigres del Licey, ex jugador de Grandes Ligas, sí, y luego scout de Grandes por Ligas, mucho tiempo también de Grandes Ligas. Hablar entonces de Grandes Ligas precisamente y hablar de la cartelera de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas, Alejandro Crispín. Para eso tenemos aquí al hombre que sabe, el hombre de los números, Alejandro Crispín.
Sí.
Crispín, hablar un poquito de los dominicanos más destacados en la jornada de ayer.
Tatis Junior está en fuego.
En fuego Tatis Junior. Ayer hablar entonces de los dominicanos que se destacaron a nivel general y cómo están las posiciones, cómo sigue Wild Card y lo demás en las Grandes Ligas. Antes de dice Francisco García Machete, fue legendario con los Azucareros.
Sí, sí, también dice, el difunto.
Dice por aquí
difunto Machete.
Daniel Disla Rijo. Hablar entonces de Grandes Ligas, Henry, recordarle a nuestra gente que usted nos puede llamar al 809-550-9190. Charlie Romero.
También.
Dice Manuel Agesta, Charlie Romero trabajó con los Toros.
Sí, con las estrellas.
Es verdad, Charlie Romero se me escapaba, señores, es verdad. Charlie del patio.
Uh-huh.
Charlie Romero. Empezando con la cartelera de ayer, béisbol de las Grandes Ligas, hay que decir, Crispín, que temprano en la tarde los Piratas de Pittsburgh pudieron derrotar 4-3 a los Tigres de Detroit. El equipo de los Piratas dejó en el terreno a Detroit, le hicieron un rally a Kelly Jansen, quien tuvo blown save en ese encuentro. Él llegó al noveno para salvar el partido, sin embargo, los Piratas vinieron de atrás. Yo decía ayer que este equipo de los Piratas, aunque están debajo, jugando por debajo de 500, ellos han estado jugando mejor este año que temporadas anteriores.
Sí, pero por mucho.
Sí, y eso sin tener o tener esta temporada la peor versión de su as, Paul Skeens, sí, quien ha estado desastroso.
Mira, y también
efectividad casi en 4.
Y también hace 3 años Marcelo Osuna estuvo una temporada extraordinaria, que si un ejemplo, claro, él lo dejaron libre este año, pero un ejemplo, Marcelo Osuna, con esa temporada que tuvo con los Bravos de Atlanta, tenerla con ellos,
no, hubiese tenido al menos la mitad de
la
esa
mitad
producción.
Viantado clasificado.
Bueno, siguiendo con más resultados en el día de ayer, temprano en la tarde, los partidos escenificados en la jornada de ayer, béisbol de las Grandes Ligas. Crispín, el conjunto, bueno, antes de decir que en ese partido, Paul Skeens, 4 entradas y un tercio, permitió 4 carreras. Permitió 4 hits, 3 carreras, 4 bases por bolas y ha perdido el dominio definitivamente Paul Skeens.
Tiene efectividad de 3.95.
Oye.
Y definitivamente no es ni la sombra del lanzador dominante que se vio el año pasado.
Uh-huh.
¿Por qué no decir en el Clásico Mundial?
Sí. Mientras, el dominicano Christopher Sánchez sigue acumulando buenos numeritos, hay que decir que Paul Skeens fue su piedra en el zapato el año pasado, sí, y entonces en este Jacob Mizorowski, lo que
santo Dios
primero, se le quiere cruzar por sí, delante.
Lo que primero debemos resaltar, ¿verdad?, la consistencia del dominicano.
Sí.
Y que, bueno, usted diría,
no, y que se mantiene ahí.
Usted diría, bueno, pero qué cosa, va, pues probablemente él en años consecutivos quedará segundo los 2 años al premio Cy Young. Pero bueno, eso también hay que verlo del lado positivo. En los contratos hay cláusulas donde te pagan más si tú eres top 3, top 5 en un premio.
Uh-huh.
Y yo creo que lo que posicionó a José Ramírez para él conseguir esos contratos, Henry Crispín, y posicionarlo como uno de los mejores bateadores de Grandes Ligas, fue que José Ramírez todos los años quedaba en el top para el MVP
en 3 años consecutivos.
No lo ganaba, pero estaba ahí.
En la era o segundo o tercero.
¿Entiendes?
No, y eso es lo que tú dices. Eso,
y
eso tiene
compitiendo
tiene su
con Aaron Judge y Shohei Ohtani. Eso es mucho decir.
Mucha gente diría, no, pero que dejen ese conformismo, que esto, que lo otro. Pero no. son cosas de la que pasan, ¿verdad? Que se encuentran con estos fenómenos. En el caso de Mason Ross, que este año líder en efectividad, líder en ponches y luciendo muy imponente. Ayer los Mets de Nueva York derrotaron 4-2 a los Padres de San Diego.
Que están jugando un excelente béisbol. No, pero los Metros.
Yo creo que ambos equipos. Ahí chocaron ambos equipos, los Metros en una racha.
Sí, porque,
y San Diego también estaba
en racha. San Diego
estaba
metido en una racha buena.
Kershaw Bench conectó cuadrangular ayer. Bo Bichette remolcó carrera. Y en ese juego sigue siendo factor, o se llevó muchas las cámaras, Fernando Tatis Jr., porque puso 2 outs en home.
Sí. Sí.
Francisco Álvarez y respetó su brazo. Imparable, no muy contundente. No, es
que él venía para adelante
y
con mucha fuerza.
Lo fusiló en el home.
No, sí. Claro. Y el juego antipasado prácticamente le robó un jonrón a este muchacho puertorriqueño.
Con bases llenas.
Y la sacó dos veces.
Y la sacó dos veces.
Henry, ayer yo decía de ese partido, y sumando ayer lo que hizo Tatis Jr., de que pone 2 outs en home,
sí,
¿verdad? 2 asistencias para él desde el jardín derecho. Esas son las cosas por las cuales a Tatis Jr. Los Padres le dieron ese contrato de 300 millones de dólares, y que la gente quiere ver más.
Sí.
Eso no va a pasar todos los días.
No, claro.
Pero
que no.
Yo entiendo que la gente quiere ver eso con más frecuencia.
Sí.
Ese show de Tatis Jr. porque realmente cuando el tipo hace ese tipo de cosas,
no, oye, la algarabía es inclusive, Diego, aún él hace todas esas cosas en estadio que no
visitantes.
Y como quiera la gente se alborota.
Definitivamente,
mira,
es un carisma.
No, y mira ese jonrón que le robó a este muchacho.
Hey,
señores, increíble. Esa valla tiene 8 pies. Y ese muchacho brincó por encima de la valla y cogió esa bola.
Dice para aquí Omar Bautista, Diego, pero muchos peloteros no han quedado top 5 para el MVP y han conseguido mejores contratos que José Ramírez. Sí, pero ya eso es un tema de que Ramírez, sabemos
que
ha sido...
Él no ha sido como...
Angurrioso,
ni tema. Ha estado buscando contratos grandes.
Pero él pudo haber conseguido mejores contratos. Él tenía mejores ofertas.
Pero claro...
Pero
muchísimas.
Él decidió quedarse en Cleveland.
Exactamente, porque él mismo lo manifestó, que él se sentía bien en Cleveland. Uh-huh. Y que, bueno, nadie le puede decir nada.
Hablando de Omar, los Bravos perdieron otra vez ayer. De hecho, fueron barridos en la serie de 3 partidos ante los Mellizos de Minnesota.
Que están metidos en el Wild Card, los Mellizos.
Los Twins ganaron ayer 6-4. Ellos siguen segundo en la división central de la Liga Americana detrás de White Sox. Y están en una puja que tiene la Liga Americana con el Wild Card, que me parece que alrededor 4 o 5 equipos están ahí peleando. 6 equipos están peleando por el tercer puesto de Wild Card de la Americana, y los 6 están jugando por debajo de 500.
Sí. Sacando Yankees y Boston, que son los que están cómodos, primero y segundo.
Después tercero está Texas.
Minnesota, 63-65.
Por debajo de 500.
Texas 62-65, Toronto 62-66,
también
Cleveland 61-66 y Baltimore 61-66 y Detroit 61-66 también.
Son 6 conjuntos que tienen chance, y los 6 tienen más derrotas que victorias. Wow, increíble. Decir que ayer los Medias Blancas entonces derrotaron 3-0 a los Cubs de Chicago para salvar su honor. Los Cubs le habían ganado 2 juegos seguidos dejándolo en el terreno. Y ayer los Medias Blancas, con una tremenda labor de José Urquidy, que
sale de bullpen.
Desde el bullpen tiró 6 entradas en blanco.
2 hits solamente a esa alineación de los Cachorros.
Y ponchó a 8. En esa serie de Chicago, Pete Crew Armstrong alcanzó el 30-30. Y él y Shohei Ohtani se perfila como la batalla por
uno,
el MVP.
1-2 MVP.
Sí. Siguiendo con los resultados, ayer los Diamondbacks pudieron derrotar en 10 entradas, 7 vueltas por 6. A los Medias Rojas de Boston, un sencillo, un granadazo detrás del campo corto de Nolan Arenado le dio la ventaja a Arizona, que todavía no se sabe nada, no hablan nada sobre la situación del dominicano Ketel Marte.
Sí, la verdad es que ellos han manejado ese tema
un poquito
como con misterio.
Sí, mucho misterio.
Se dijo antes de ayer que él había viajado a Arizona para hacerse una resonancia magnética en su rodilla. pero esa es la única información que se tiene hasta el momento.
No, se estaba diciendo también que hay posibilidad de que ya él no vaya más.
Dímelo.
Buenas, ¿cómo están?
Todo bien, bien. Dímelo más.
Alejandro, Henry, Diego, ¿cómo están?
Bien.
Sí, Diego, hablando de los Bravos, los Phillies en las últimas dos series han ganado dos juegos, han barrido las dos series, y los Bravos en las últimas dos series han ganado un juego de seis.
Wow.
Y los Phillies estaban como a 9.5, ya están como a 4.5 por ahí.
Tienen seis victorias.
Ya se pegaron otra vez.
Tienen seis victorias en línea los Phillies.
Sí.
Esos Bravos tienen a uno, yo no sé cómo.
Gracias, mi querido Omar. Los Phillies barrieron a los Mellizos de Minnesota y ahora barrieron a los Marlins de Miami, sí, para lograr seis triunfos de manera consecutiva.
Y pegarse.
El partido ayer pasó 4-1, victoria de los Phillies. Tremenda salida de Aaron Nola. Tiró 7 fuertes entradas. De 5 hits, solo una carrera, ponchó a 8. El dominicano Joan Durán alcanzó su salvado número 28 de la temporada y conectó a jonrón. Luis Arraez sigue despegándose en el liderato de bateo sobre Otto López, el dominicano que también estuvo en ese partido. ¿Cómo se han acercado? Háblame de ese encuentro,
Crispin. En ese partido, Luis Arraez conectó cuadrangular precisamente ante el dominicano Sandy Alcántara.
Ajá.
Batió a raíz de 4-2, anotó 2, empujó 2, y a raíz actualmente está líder de bateo con 319.
Está líder de todas las grandes ligas.
319, porque le pasó a Jordan Álvarez, que batea 317, pero en la americana. También le pasó en Hicks a Otto López, 155 a 153. El dominicano se ha quedado un poquito rezagado, batea 308.
En los últimos dos meses han sido
malos para Otto López. Será muy cuesta arriba para él quitarle su cuarto título de bateo, sería de Arraez.
Sí, su cuarto. Buenas.
Wow.
Recojan otra vez.
Dígame, veterano.
Al muchacho que está ahí, que es amigo mío.
Crispin.
No, al otro.
Henry.
Yo creo que, no sé cuál es, le queda un mes para el dato.
Crispin. Crispin.
Diego.
Ah.
Hay 13 latinos con más carrera anotada en la Grande Liga. Entre ellos son 5 dominicanos, 3 venezolanos, 3 puertorriqueños, 1 cubano y 1 panameño.
El dato es que son 13 latinos en...
con más carrera anotada en la Grande Liga. Ellos son 13. Pero Alex Rodríguez es el único con 2,000 o más carrera anotada entre todos.
Wow.
Gracias, Diego.
Gracias, veterano Fey Almanzar. Los Rojos de Cincinnati ayer le ganaron 5-4 a los Cardenales de San Luis. El conjunto de los Gigantes blanquearon 1-0 a los Guardianes de Cleveland. La única carrera del conjunto del San Francisco la empujó Rafael Devers. Kansas dominó 9-7 a los Atléticos, dos equipos que ya están eliminados. Los Marineros vencieron 7-5 a los Cerveceros de Milwaukee, a los Calientes Cerveceros de Milwaukee, que se mantienen como líder de la división central.
Uh-huh.
Por momento han sido el mejor récord de la liga. Los Bravos están ahí, los Dodgers han cancaneado en las últimas semanas. Los Dodgers que han aprovechado el especial luego de una mala racha y le ganaron la serie a los Rockies de Colorado. En el día de ayer, ese partido ante los Rockies pasó 6-4. Se la pusieron difícil los Rockies. Ese juego terminó en extra inning. Al final ganó el equipo de Los Ángeles. Ayer, Tampa. Los Rays de Tampa Bay, para continuar en la Liga Americana, le ganaron 7-6 a los Azulejos de Toronto. Los Azulejos peleando por ese tercer puesto de Wild Card. Abrió ayer Max Scherzer y se vio perjudicado por una mala defensa de Jesús Sánchez, que prácticamente dejó picar un fly en sus pies.
Uh-huh. Sí.
Sánchez, que siempre se le ha criticado eso, como un poco, es un poco chabacano, sí, al momento de jugar. Sí, sí, debe. Houston, de su lado, ganó ayer a los Angelinos 3-2. Houston es de los equipos que está en la pelea por ese tercer wild card.
Uh-huh.
En ese partido jonrón para Cristian Vázquez. ¿Quién más? Texas perdió ayer, los Nacionales lo blanquearon 6-0. Y vamos a revisar de nuevo las posiciones de ese wild card de la Liga Americana. Decir que ayer los Yankees le ganaron 5-3 a los Orioles de Baltimore.
Una polémica en ese partido.
Jonrón para George Lumber Jr. en ese encuentro. El sí, partido es, estaba 3-3 en el octavo. Conecta jonrón Pete Alonso. Sí.
Pero, oye, que fue se vio que fue bien.
Si usted me pregunta a mí, para mí
no,
fue bueno.
Eso fue bien.
Fue marcado foul por los árbitros. Van a la revisión y se mantiene foul el cuadrangular.
Increíble.
Y, señora, hasta la repetición se fue que fue jonrón.
¿Que fue jonrón?
Todavía Pete Alonso no lo cree.
Sí.
Si usted me pregunta a mí, yo lo vi en zona buena.
De hecho, Diego y Crispín, vi a un Pete Alonso que es muy callado. O sea, hablando, diciéndole cosas.
Sí, estaba,
estaba muy molesto, muy molesto.
Ese batazo fue en la séptima entrada con el juego empatado 3-3. Este batazo tenía etiqueta de cuadrangular. Finalmente fue nombrado de foul, de acuerdo con la decisión oficial, ante el lanzador Brent Hedrick, quien terminó ponchando a Pete Alonso, porque ya, verdad, sí, esta sí, decisión duró bastante tiempo.
Sí.
El juego detenido ahí con esta revisión. Dice por aquí Omar Bautista, wow, sí, qué mal lució Jesús Sánchez en ese fildeo. De su lado, David Morenito dice, ese play al tener techo, se pierde la bola y cualquiera puede cometer un error con el techo blanco. Se pierde la bola en el
top. Sí, pero independientemente, sí, lo que Morenito dice es una realidad. Uh-huh. Pero también Jesús Sánchez nos tiene acostumbrado que él no le marcha mucho a los batazos y debe de ser como un poquito más ¿cómo te digo? Debe de ser como un poquito más enfocado, metido en el juego, porque a veces sí, como que él deja como que pique así, como que no lo ataca.
Sí.
Y tú tienes que atacarlo.
Mira, antes de irnos, entonces le ha sacado ventaja a Raes, a Otto López,
que puede ser definitiva
en el liderato de bateo y en el liderato de hits.
Sí,
tremendo.
Puede ser definitiva.
Le lleva 2 y en bateo le lleva
como 10
9 puntos.
9.
La batalla por el MVP de la Nacional estará entre Pete Crone-Armstrong, que ya tiene el 30-30, y Shohei Ohtani, que ya tiene 30 jonrones.
Sí.
Yo pienso que más cerrada de lo que se cree, porque Ohtani, el tiempo sin lanzar, probablemente pues
sí,
le reste puntos, porque si él pichaba era seguro que tocaba otro
sí,
MVP a Ohtani.
Sí.
Cy Young Mizorowski hasta ahora.
Sí.
Nacional, sí.
En la Nacional. En el lado de la Americana, el claro MVP es Jordan Álvarez.
No,
porque sí, tiene la triple corona.
Sí. Ese, mira, si se fuera a elegir, Diego, MVP en la Grande Liga entero, Álvarez
el
iba a ser.
El único que le hace mella es Junior Caminero por el liderato de cuadrangulares.
Sí. 35-36.
36 Álvarez.
Lidera Álvarez.
35 Caminero. Cy Young de la Liga Americana está entre Cam Schiffer de los Yankees y Dylan Cease
de los Blue Jays de Toronto.
Novato del año, yo pensé que estaba más abierto, pero están los dos japoneses y McGonagall.
Murakami
y Okamoto
de Toronto también
se han metido, están ahí en la pelea. Entonces
Murakami tiene 30 ya
y White Sox líder de la Central.
Sí,
¿entiendes?
Que eso les va a
ayudar. Él se perdió unos partidos ahí por lesión, Murakami.
Y manager del año, la Americana, ¿con cuál que te queda? ¿Kevin Cash de Tampa o Will Bynoe de los Medias Blancas de Chicago?
Bynoe debe de ser, debe de ser.
Es que nadie daba los Medias Blancas.
No.
Por lo menos.
No, ni para clasificar ahora de que.
Primer lugar
de su división.
¡Wow! Increíble.
Y siguen, mire, lo de los huesos es algo increíble. Los huesos siguen ganando partidos, porque a veces uno dice, bueno, pero se pueden caer en un momento, pero ellos siguen ganando partidos.
Mira, revisando las posiciones, Tampa, los tres líderes divisionales, Tampa en el este, White Sox en la central y Houston en el oeste. Los comodines, Yankees y Boston, Yankees 71-55. Boston 68-59.
Con la particularidad de que esos primeros dos wild card tienen mejor récord que el líder de la central y el líder del oeste.
Exactamente.
Oye, eso.
Los mellizos de Minnesota tienen el tercer wild card hasta el momento.
Sí,
aunque están jugando por debajo de 500, 63-65.
Con la victoria de ayer.
Sí. Texas, como decíamos ahorita, 62-65. Están a medio partido. Toronto, 62-66. Y Cleveland, Baltimore, Detroit tienen 61-66. O sea, están partido y medio de Minnesota.
Wow.
Y Seattle está a 2.5, que tiene 60-67. Eso es lo que concierne a la Liga Americana. En la Nacional, Milwaukee, líder de la Central.
Ajá.
Dodgers en el Oeste y Bravos en el Este. El comodín, Cachorros de Chicago, 74-54. Phillies, 70-58.
Y los Padres.
Y los Padres. Arizona a un partido. San Luis a 3. Y ya los Marlins un poquito rezagados a 4 con 64-64. Pero cuatro partidos que hay cuatro.